9 de la noche, 19 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 80%. Abrió la inscripción para estudiar en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde hoy y hasta el próximo 15 de mayo está la preinscripción para la carrera de oficiales 2027 que se dicta en la Escuela de Cadetes de La Plata. Los interesados deberán inscribirse de manera online, cumplir requisitos específicos y superar un proceso de selección para ingresar al cuerpo penitenciario. Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y Tobillino. La acusación sostiene que se usaron empresas del tesorero del fútbol argentino como fachada para ejecutar negocios ilícitos. El reclamo busca detener un total de 24 acusados y solo deja fuera a dos hijos de Tobillino debido a su edad. A 25 años del crimen de Natalia Melman le negaron un beneficio a uno de los condenados. El tribunal rechazó el pedido de ampliación a las salidas transitorias que hizo Oscar Echenique. Además le realizaron una prueba de ADN a 7 imputados para poder dar con el quinto perfil genético que se encontró en el cuerpo de la víctima. Natalia tenía 15 años cuando fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por policías en Miramar. Se confirmó al primer artista que tocará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que será el espectáculo más grande del mundo. El primer artista convocado y confirmado es Chris Martin de Coldplay. 19 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la noche no hay preguntas que hacer. Solo escuchar.
Una casa con 10 pinos.
Bueno, 2 minutos pasaron de las 9 de la noche, segunda hora de Una Casa con 10 Pinos, momento de una linda charla en el piso porque vino Manuel Cantón a visitarnos.
Así es.
Invitado por Diego Tomasi. Manuel es escritor, es corrector y es promotor editorial, es autor de Obsolescencia Programada. Yo les decía, un libro de cuentos muy particular, Diego lo recomendó mucho. Bienvenido Manuel, muchas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme, encantado de estar acá, la verdad. Igualmente, desde que estés, dijimos que eran particulares los cuentos, hicimos en principio hincapié en una característica, pero hay otras. Creo que es más interesante hablar de las otras, pero vamos a empezar por esa, que es que son cuentos largos.
Sí.
Incluso alguno de hasta 100 páginas.
Sí, o sea, tienen razón en lo que dicen, ¿no? Como que son cuentos que, por ejemplo, no podrían participar de ningún concurso de cuentos, ¿no? Los concursos de cuentos, el Fondo Nacional de las Artes, cualquiera, te limitan en 10 páginas de Word.
Claro.
Y lo mío, el más corto, creo que tiene 20, digamos, ¿no? Y hay alguno que bien podría jugar de novelita. Yo creo que tiene que ver con una cosa, como un tema subyacente o un gusto que yo me di en general en el libro, que es que yo decidí que no me iba a privar de nada cuando me puse a escribir esto.
Ajá.
Entonces, los cuentos iban a durar, o los textos iban a durar lo que tuvieran que durar. Y yo no quería alargar algo y que quede una cosa chiclosa, que digo, esto podría haber sido un buen cuento largo en vez de una mala novela corta. Y tampoco quería comprimir los cuentos hasta que me pasara algo que a mí me pasa muchas veces cuando leo, que es que encuentro un cuento que digo, este cuento termina cuando arranca. Acaba de aparecer una situación interesante y yo quiero saber cómo sigue y termina ahí. Y a mí me parece, y cuando termina ahí, termina a veces un poco porque por el temor de arruinar una buena idea, ¿no?
Sí, o por pereza o por miedo.
Sí, en el peor de los casos por pereza, creo, sí, ¿no? Pero hay muchas veces que lo que pasa es que decís como, bueno, hasta acá está bastante bien.
Hasta está bien, por aquí,
¿no?
Sí.
¿Y qué pasa?
Como una decisión conservadora.
Una decisión conservadora, ¿viste? Bueno, 8 paginitas, más o menos lo cerré. Sí. Y yo digo, no, yo en todos los cuentos traté de en algún momento redoblar la apuesta.
Sí.
Plantear una situación inicial que fuera relativamente interesante, digamos, pero que además pasara otra cosa. después. Y en esa segunda cosa creo que se juegan las segundas 10 páginas, digamos, claro, de alguna manera, claro, ¿no?
La segunda parte del libro. Estoy leyendo algunas de las, críticas que tuvo Obsolescencia Programada, el libro editado en 2025 por La Pollera. Y Alan Pauls dice la obra de un escritor ambicioso, habla de un escritor ambicioso y audaz también, justo enganchada con esto que estábamos diciendo, quizás tiene que ver con esto, esa mirada de que tu laburo es audaz, digamos.
Yo creo que tiene que ver con que Alan Pauls fue muy amable, pero además de eso, o sea, entiendo, hay algo como bueno, en sí, la escala, digamos, ¿no? Y en siempre correr un riesgo. También es cierto que los cuentos que están ahí son los cuentos que salieron bien, ¿no? Como que parte del proceso de escribir este libro fue arruinar muchas buenas ideas, creo yo. Y
claro, porque no privarse de nada incluye, no es que excluye, sino que incluye descartar ideas que no prosperaron.
Claro que es, a mí me pasa, por lo menos escribiendo, que a mí, yo escribo mejor cuando no necesito que esté bueno lo que estoy escribiendo. En el momento en que yo me exijo un buen resultado, hay allí como un borde con la exigencia que está un poco reñido con el placer, creo yo, que hay algo que deja de funcionar. Entonces, pienso, bueno, escribamos los cuentos que haya que escribir. Y vamos a escribir muchos cuentos malos. Escribí un montón de cuentos malos. Muchos cuentos malos que tienen ideas que a mí me encantan, que me habría encantado que fueran buenos. O sea, que tenía un cuento sobre el Nahuelito, que me habría encantado que esté bueno el cuento del Nahuelito. Pero no se dio. Pero algunos salieron un poco mejor.
Los cuentos, José.
Sí, hay que hablemos un poco de eso, hablemos un poco del libro en sí.
Son 6 cuentos y tienen títulos que son años.
Sí.
Entonces, los cuentos son 1887, 1906, 1935, 1951, 1974 y 2002. Si uno solo supiera eso, los nombres y a qué años refieren, uno pensaría un recorrido posible de la historia argentina reciente, porque además los cuentos suceden en la Argentina, creo todos, no me acuerdo si hay alguno que no, sí. Pero no es solo eso, no es un recorrido posible por la historia argentina, sino que son otras cosas que pasan. ¿Qué cosas pasan en esos cuentos?
¿Un resumencito?
O, por ejemplo, o ¿qué cosas te convocaron? ¿Por qué empezar por 1887, por ejemplo? ¿Qué hay ahí?
¿Qué hay en 1887? Yo no quería, o no tenía ganas de entrar en la gauchesca, ¿no? La nueva gauchesca está muy en boga, hay gente que lo hace muy bien, pero yo no quería entrar en ese universo pampeano. Entonces, el primer cuento ya entra como post-consolidación del Estado Nacional, de alguna manera, ¿no? Y entra, de hecho, es un cuento, voy a reponer brevemente el argumento, cuenta la historia de un hombre que tiene un show en un teatro clandestino de La Boca, un sótano donde van solamente inmigrantes, dos hombres, trabajadores del puerto, donde lo que hace es toma cadáveres de NN, digamos, los alquila al cementerio y los electrocuta de forma que los cadáveres se reaniman. Es una especie como de show medio de feria macabro. Pasan más cosas después, ¿no? Pero ese es el puntapié inicial. Entonces es un cuento que orbita alrededor de la electricidad.
En un momento en que la electricidad no había llegado a los hogares argentinos, hay que decirlo obviamente, además tampoco.
1887 es el año en que se electrifica la primera calle de la Ciudad de Buenos Aires, que es una calle en Retiro. Hace una cuadra, se electrifica. De hecho, el narrador asiste al espectáculo de que aparezca la iluminación eléctrica pública. Ya había algunas cosas, algún frigorífico tenía electricidad, digamos. Pero es el momento donde la electricidad pasa de ser un fenómeno de feria, un elemento casi mágico, a un bien público, ¿no? Y en esa transición yo creo que ocurren muchos de los cuentos, ¿no? Ese momento donde la tecnología está volviéndose obsoleta, en el caso cual deja de tener un uso y pasa a tener otros usos. ¿Y cuáles son esos otros usos? O cuando es pionera y todavía no se sabe muy bien para qué sirve.
¿Y qué consecuencias tiene su existencia?
Total.
Estamos hablando con Manuel Cantón, autor de Obsolescencia Programada. A lo largo del libro aparecen, además de la electricidad, la radio, la televisión, un dispositivo que podríamos decir es la tortura,
Podría ser.
Hay diferentes modos de encarar esto que conversábamos antes, José, antes de que llegara Manuel, que es qué es la técnica o para qué sirve la técnica o cómo se usa. Y hay un cuento que me gustaría que nos contaras el germen, o sea, qué lo motivó, qué lo impulsó a existir y cuál te parece a vos que es ahí el dispositivo técnico, que es el que se llama 1951 y que es una larga carta.
Sí, voy a hacer un breve desvío, que es que se habrán dado cuenta que tengo un gran problema con los títulos, ¿no? Porque es como que los años parecen todos iguales, es muy difícil reponer los cuentos. Pero ese es el cuento, entonces, que en la forma fácil de nombrarlo, es el cuento de la carta Perón.
Sí.
¿No? ¿Por qué? En 1951, Perón hace un llamado a la población, donde invita a la gente en general que le manden sugerencias para el segundo plan quinquenal.
Sí.
Esas cartas están, se pueden chequear, no están todas, pero están, hay muchas en el Archivo General de la Nación. Hay de todo tipo, digamos, desde gente que pide pavimentar una ruta hasta gente que pide la construcción de el plato volador justicialista.
Sí.
En ese margen se ubica este cuento. ¿Qué ocurre? Cuenta la historia de una mujer que vive en, muy apartada, digamos, en un rancho. Vive solamente con su suegro, que se está quedando ciego, y sus dos hijos. Tiene un hijo mayor que ya trabaja, una hija menor que todavía está en la casa. Y empiezan a aparecer unas luces en el cielo.
Sí.
Y las luces hacen cosas, transforman a la gente, experimentan un poco con la gente. Entonces, es un cuento de platos voladores, de alguna manera, ¿no? Es un cuento de ovnis, pero también es un cuento de ovnis en una época donde donde el concepto tampoco estaba tan definido, ¿no? O sea, cuando empieza la Guerra Fría y empieza a ver estos objetos voladores no identificados, los norteamericanos, por ejemplo, lo primero que piensan es, son los rusos.
Claro.
Son los rusos. El problema era la soberanía del espacio aéreo, no tanto lo alienígena. Acá
la invasión, digamos.
Claro, y ella lo identifica como una peste. Y por eso escribe también al Estado Nacional diciendo: alguien se tiene que hacer cargo de esto. El Ministerio de Agricultura se tiene que hacer cargo de esto. Uh-huh. Porque está destruyendo, por ejemplo, sus gallinas. Para mí, la tecnología ahí. O sea, podría haber dos respuestas, digamos. Yo te digo cómo lo pienso yo y después qué me dijeron otras personas, ¿no? Porque a mí me gusta también lo que me dicen otras personas. A veces es mejor que lo que pienso yo. Yo estaba pensando en el plato volador y sobre todo en el imaginario de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Como a partir del comienzo de la Guerra Fría empieza este momento de la Edad de Oro, de la ciencia ficción, dicen algunos, digamos. Pero es un momento en la ciencia ficción toma un plano protagónico. Ahora estaban hablando hace un tiempo de la gente que está en el espacio, ¿no?
Sí.
El Artemis, los Apolo, los satélites, los ovnis. Todo ese imaginario que se actualiza ahí y que se ve en las cartas que le mandaban a Perón, ¿no? El imaginario de lo posible. A mí me interesaba como técnica a trabajar. Pero después la otra menciona mucho, es la carta.
La carta, claro. Un dispositivo.
Ese es el dispositivo.
La carta es un dispositivo también.
En el que pensás, bueno, en esa particularidad. ¿Cómo laburaste en el tema de la reconstrucción? Estoy pensando en el primero de los cuentos también, que tiene algo muy impresionante, que decís, elegís mirar una Buenos Aires que por ahí no está tan contada, porque si uno mira la literatura de esa última parte del siglo XIX, por ahí está más vinculada al campo que a esa ciudad que se estaba formando. ¿Cómo laburaste el archivo para la reconstrucción de ese mundo que contás también?
O sea, la primera respuesta siempre es mentir, ¿no? O sea, como, sí. Digo, yo leí unas cosas, investigué, pero hay mucho que, digamos, digo primero lo que investigué, después lo que mentí. Yo para todos los cuentos tenía un referente en la literatura de la época. Para ese cuento estaba pensando sobre todo en Cambaceres y en Mansilla. Mansilla, que está asociado a la excursión de los indios ranqueles, un libro que está buenísimo, que a mí me encanta, también tiene una serie de columnas muy urbanas, muy de dandy. Anda por la calle, se encuentra con gente, habla, los coserís. que están buenísimas también. No todas, porque bueno, escribía una todos los jueves.
No se puede escribir bien todas las semanas.
No, pero varias semanas le salió muy bien. Y Cambaceres también tiene esa cosa como del métier porteño. Y después, bueno, La Cara Cicaretas, digamos. Hay toda una relación con la fotografía en el cuento, porque este tipo que tiene el espectáculo quiere cambiar de oficio y convertirse en fotógrafo, que es otro oficio de vanguardia, también bordeando con lo mágico de alguna manera. Y ahí hay un libro de Abel Alexander de historia de la fotografía que sirve mucho. Entonces hay ciertas cosas que te sitúan en la literatura de época, otra literatura que
te dan coordenadas, digamos.
Diego Mucio, por ejemplo, leo a Diego Mucio, que escribe alrededor de La Fiebre Amarilla, que es un poco antes, y digo, bueno, esto me sirve. Pero después, no sé, hay todo un tráfico de dinero en el cuento.
Sí.
¿Cuánto sale alquilar un cadáver? ¿Cuánto sale un caballo? ¿Cuánta plata necesita para internar a no sé quién, no sé dónde?
Para vivir, para comer.
Para vivir, ¿cuánto sale un bife de chorizo? Sí. Hay mucha plata dando vuelta, cosa que a mí me gusta, ¿no?
Sí.
Cuando aparece la plata en ese tipo de aventuras de casi estafadores, digamos, aparece el riesgo también. Mm. Es el objetivo. Pero claro, yo qué sé yo cuando salía un caballo en 1887. Lo que sí hice es que un caballo salía 20 pesos. ¿Por qué? Porque hay una sensación anacronística de los montos pequeños, ¿viste?
Claro, claro.
Mi abuelo tenía un almacén, tuvo un almacén cuando era joven, y se acordaba los precios de todo, aún a los 80 años.
Sí.
Decía, bueno, una alpargata salía 5 centavos. Esa sensación de lo viejo. Y eso es mentir, pero me parece que miente a efecto del cuento.
Construye el verosímil del cuento. Mencionaste a tu abuelo, porque entre todas las influencias que uno puede rastrear en el libro de Manuel Cantón, él mencionó a Diego Mucio. Yo pensé cuando lo leía en Martín Felipe Castañet, en Tomás Down, inclusive, nombro autores solo argentinos, pero también pensé en el español Agustín Fernández Mayo, que está en el epígrafe. Me sorprendí un día leyendo una entrevista, porque Manuel decía que ninguno de todos esos había sido la verdadera influencia de la escritura del libro, y quería que nos contaras cuál fue.
No, yo siempre digo que este libro es un poco inspirado en un libro que escribió mi abuelo. Mi abuelo, Aldo Hugo Cantón, tuvo un almacén cuando era joven, después fue tambero.
¿En dónde?
Vivió casi, digamos, 90 de esos 95 años en Los Cisnes, un pueblo en el sur de Córdoba que tiene 500 habitantes. Uh-huh. Y él, como mucho viejo de pueblo, cuando se jubiló, se empezó a dedicar a la historia local. Y esa zona, bueno, es una zona muy vinculada a la excursión de los indios ranqueles de Mansilla, uh-huh, a Roca, las compras, las ventas de los campos. Un trabajo bastante tedioso, uno podría decir.
Pero un historiador amateur, digamos.
Amateur, historia local se llama muchas veces. Tienen sus congresos y son todos unos viejos encantadores que se ponen a revolver catastros, ¿no? Uh-huh. Y él, uno de los libros que escribió se llamaba Los Cisnes, era la historia de su pueblo, Los Cisnes, la historia de un pueblo diferente, igual a otros mil, que cuenta 100 años de la historia de su pueblo. Y es rarísimo el libro, como todo libro escrito por un autodidacta, por otro lado, ¿no? Mi abuelo no hizo el secundario. Entonces, es un libro que pone en plano de igualdad el pacto Roca-Runciman con... una vez que él se encontró a un tipo en una estación de tren.
Okay.
Y vos vas de una página a la otra, y a veces es una anécdota y a veces es un análisis de la política nacional. Es muy impredecible. A mí es un libro que yo disfruté mucho porque se sentía mucho como escucharlo hablar, claro, a mi abuelo, de alguna manera. Y tiene un protagonismo importante de la técnica, porque bueno, es muy asociado al agro y esas cosas, y sobre todo esta idea de la historia de costado, ¿no? Un pueblo, mi viejo se crió ahí, que ellos en la escuela tenían el mapa del país y no estaba el pueblo donde ellos vivían, ¿no? Entonces, esta idea de la historia vista de costado, del recorrido de los 100 años, pero desde un margen, desde el, muchas veces la carencia, ¿no? Bueno, es la Segunda Guerra y no hay petróleo, entonces todos los que compraron tractores se los tienen que meter en el orto, sí, entonces vuelven los carros tirados por caballos, ¿no?
Eso está contado en las entradas del libro.
Eso cuenta las entradas del libro, por ejemplo. Un tipo que se inventa no sé qué, para que usa el combustible del maíz. ¿No? Como estos rebusques que hace la gente, por, muchas veces por necesidad.
Claro.
Que para mí se vincula esa mirada al sesgo con algo que tiene el libro, que son que todas las tecnologías están mal usadas de alguna manera, ¿no? Mm. O funcionan mal o están mal usadas. Y siempre es un libro que recorre la historia argentina, pero que no tiene protagonistas de la historia argentina.
Claro.
No aparece San Martín, no aparece. Aparece Perón como destinatario de una carta, digamos, ¿no? Es cosa que dentro de la ficción histórica, de alguna manera, es un poco inusual. En general hay como cameos de famosos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Incluso, si no, no tiene hit, digamos, claro, no tiene gancho.
Incluso aparecen como con una especie de efecto sorpresa. De repente se abre una puerta y está Perón tomándose un café con alguien.
¿A qué edad te cruzaste con ese libro? ¿O está siempre estuvo siempre en tu vida, en tu familia?
Ese libro estuvo siempre dando vueltas, porque mi libro, mi abuelo lo publicó cuando era... Yo era muy joven, él era muy mayor.
¿Tenés ahora 29?
Yo tengo 30.
30, bien.
Pero yo lo leí poquito antes de empezar a escribir bien. Que yo tendría 27 años, 26 años, que era como una deuda que yo tenía, ¿no? Yo había estudiado letras, me gustaba la literatura que yo, y no había leído los libros de mi abuelo. Mm. Y no leí todos todavía, ¿no? No sé si lo voy a hacer en algún momento. Pero ese lo leí y me gustó mucho.
Te quería preguntar por un cuento en particular que, a propósito de algo que dijiste recién, de como de la técnica mal usada, que es uno en el que interviene la máquina de hacer llover, famosa de Juan Baigorri, pero no interviene en el momento de producción de la máquina, sino unas décadas después. Y a propósito de otro tipo de dispositivos, bueno, lo mencioné antes, que es el interrogatorio o la tortura. ¿Cómo? Contanos qué cuenta un poco y después cómo lo laburaste, porque es uno de los que más llama la atención por su hechura, diría.
El cuento es 1974.
Sí.
Y es un cuento en la confección, digamos, se podría decir puigiano, parece un poco una novelita de Manuel Puig.
Yo sé que el uso de los documentos y las voces del...
La comparación con el tocayo, quizá me estoy tirando un poquito para arriba, ¿no? Pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Es un autor de la época, es el autor que yo tenía de referencia en esa época,
claro,
en todos los 70. Y que tiene como eje un largo interrogatorio entre un físico que estuvo secuestrado por una organización armada y un miembro de la represión clandestina que quiere saber qué estuvo haciendo durante su cautiverio. ¿Qué estuvo haciendo durante su cautiverio? La organización armada lo secuestró para que pusiera a andar la máquina de hacer llover de Baigorri Velar. Es una máquina que tuvo su momento de gloria real,
sí,
digamos.
Sí, andaba por los pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y del interior del país, promocionando esta máquina que supuestamente hacía llover, era como el sueño de los chacareros, ¿no?
Total. Bueno, el cuento entonces sigue ese largo interrogatorio donde se reconstruye lo que pasó antes, donde estás todo el tiempo adivinando en qué momento dice la verdad, en qué momento miente el físico y para qué miente y por qué miente y cuándo zafa con la mentira y cuándo no. Y por supuesto también la tortura de parte del interrogador. Y eso se tiene acompañado por algunos documentos, algunas notas periodísticas, hay un diario, digamos, hay como una estructura alrededor, pero lo principal es, como dice Diego, la tecnología del interrogatorio, de alguna manera.
Hay algo que llama la atención cuando uno lo habla con Manuel, que es que él se dedica, como trabajo diario, a ir a charlar con libreros, a ver que los libros de las editoriales estén, cuáles están, cuáles no. Bueno, él en particular trabaja para una, pero digamos, está al tanto de todo ese mundillo. Y de repente supongo que... Ahora te hablo vos, Manuel.
¿Qué pasa
entrás y está tu libro o no está tu libro? ¿Cómo te llevaste con eso en este tiempo desde que se publicó, ahora mismo?
Ese es un tema que a mí me da muchísima vergüenza, o sea, no te voy a mentir. Porque... yo trabajo con los libreros, digamos, y tengo muy buena relación con muchos. Y fue muy lindo cuando salió mi libro porque como que yo iba siguiendo el camión de reparto. Me iban llegando las fotos de los libreros diciéndole, claro, mirá lo que llegó. Y yo podía ir bien, digamos, se hacía el mapita, veía el itinerario. Y eso era muy lindo. Y después pasó para muchos también que yo nunca les dije que yo había escrito un libro ni nada. Y de repente entraba a la librería y me decía, ¿vos sos este?
Pues claro.
Mirá lo que te tenías guardado. Me sigue pasando todavía. Como ya pasaron unos meses de la salida del libro, pero alguna librería. Fui a La Plata, por ejemplo.
¿En dónde?
Me pasó en el Ateneo de La Plata, por ejemplo, ¿no? En la calle 50. Que fui a ver la librería de La Plata y me dicen, no dijiste nada. Y eso a mí me da muchísima vergüenza porque no quiero ser un autor que va a vigilantear que estén exponiendo el libro.
Y a decir,
¿viste?
Che, tenés mi libro, claro.
Tenés mi libro.
Está, ¿viste?, mal puesto, además.
Claro. Mejor. Porque además lo que ocurre también es que muchísimos lo han recomendado mucho. Sí. O sea, me han dicho cosas lindas. Pero sí, lo manejo con muchísimo pudor.
Ok. Okay.
Bueno, y es un libro que te atrapa un montón, desde el primero al último. Gracias, Manuel, por esta visita. Quiero preguntarte algo más también en la última, porque, bueno, tenés este vínculo con el libro. Uno mira un poco lo que está escribiendo hoy y hay algo muy vinculado a lo que se llama literatura del yo y qué sé yo, voces más autorreferenciales de las que vos te corriste absolutamente, o estás como en otra punta, ¿no? En otro registro. ¿Sentís algo de eso?
Otra de las cosas que yo pensaba mientras escribía, después, esto es raro, ¿no? ¿Qué estaba pensando mientras escribía el libro? Digo, ¿a quién le importa? Pienso a veces. Pero una cosa que pensaba es que yo quería escribir un libro que nadie me pudiera preguntar si esto me había pasado a mí.
Claro, ¿no? 1887 sí. No estabas.
No había forma, o sea, a mí no me acosaron los aliens en el 50, ¿entendés? Como no estuve en un reality show perdido en el medio de la pampa.
En 2002.
En el 2002, eso no pasó. O sea, sí, había algo de desmarcarse de una tendencia a la autoficción. Obviamente hay gente que escribe autoficción y le sale espectacular, pero a mí no me interesaba tanto mi propia vida, creo. Y no veía por qué a alguien le iba a interesar. A mí me interesaba, y que son también de las cosas de las que hablo. Y yo tengo un diario, un cuaderno, donde en mi diario y mi cuaderno tampoco hablo de mí. Yo hablo de esas colecciones de misceláneas y datos históricos que voy volcando y voy volcando, y si vos le repasás a veces esos cuadernos, lo que encontrás es, che, estoy muy cansado, estoy muy cansado, estoy muy cansado. ¿Sabías que hay una guerra entre hormigas?
Ahí conectamos con la columna de Iván Horowitz. Gracias, Manuel, por venir. Manuel Cantón, pasaba, vayan a buscar Obsolescencia Programada, son las 9:26 de la noche, tanda, ya venimos.
Contra el ruido y la furia, una casa con 10 pinos.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, arveja sin alpa por 300 gramos, 479 pesos. Desodorante en aerosol lisoform por 360 mililitros, 2.899 pesos. Y además, encontrá hasta 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Fíjense el 17 y 19 de abril y hasta 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En Arba nos pusimos las 10.
Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 de la noche, 17 grados la temperatura, humedad 96%. Piden que Nación destine los impuestos que recauda a obras hídricas y viales. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, sostuvo que el camino rural tiene que ver con la posibilidad concreta de moverse, de ir a la escuela, de acceder a un establecimiento de salud, a un servicio de seguridad y también está directamente vinculado a la producción. El funcionario subrayó que su mantenimiento forma parte de la obra pública, a la que definió como estratégica para el desarrollo económico y social. Convocan a una movilización a ANSES La Plata en defensa del sistema previsional.
La protesta será el próximo martes a las 10 de la mañana frente a la sede de ANSES La Plata, en la calle 9 entre 57 y 58, y está impulsada por sectores, docentes y gremiales. La convocatoria advierte sobre el impacto de la falta de financiamiento nacional al sistema jubilatorio bonaerense y denuncia una deuda millonaria que pone en riesgo el funcionamiento del IPS. Patricio Villegas, de SUTEBA La Plata, remarcó que el reclamo apunta a garantizar los fondos para las jubilaciones y defender los derechos previsionales de los trabajadores.
Para reclamar la devolución inmediata de los fondos retenidos que corresponden al IPS y que al día de hoy son más de 2 billones de pesos que el gobierno nacional no le transfirió a la provincia de Buenos Aires.
Desde la capital bonaerense, Rizo Valdares, Informa Provincia.
Nahuel Gallo pidió ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro que tramite en la justicia argentina. El gendarme argentino que estuvo detenido en Venezuela durante más de un año solicitó ser reconocido como víctima en el expediente federal que investiga al exmandatario venezolano y a otros exjerarcas del chavismo por presuntos crímenes de lesa humanidad. Con esa presentación, Gallo busca que la justicia lo incorpore formalmente como víctima dentro del expediente. 17 grados la temperatura, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Una casa con 10 pinos.
Radio. Con jardín.
Esta última parte de esta noche de viernes de Una Casa con 10 Pinos, escuchando a Cuchi Leguizamón, me crucé en redes en estos últimos días con algo espectacular, que es el archivo Cuchi Leguizamón. Ajá. Un proyecto que ya tiene algunos años, lo llevan adelante los hijos de Cuchi Leguizamón para juntar su obra y darle un orden también, y además ir nutriéndola, porque hay muchas cosas perdidas, partituras, sí, fotos, filmaciones, grabaciones, artículos de diarios. Bueno, están juntando todo en la Biblioteca Provincial de Salta, la provincia de
oriunda,
de donde Cuchi era oriundo, con acceso libre. Y además le están pidiendo a la gente que done mucho. Bueno, muchos en Salta, como Cuchi andaba por todos lados, sobre todo por los boliches y demás, y en la noche.
Claro.
Sí,
deben aparecer archivos reloj.
Tal cual, tal cual. Bueno, que que me abrí un poco la pregunta, ¿no? Y que quería traer acá la pasión por armar un archivo de un personaje como el Cuchi, un artista del que hoy se está intentando recuperar un poco el legado. Así que vamos a ir a buscarlo un poco a Cuchi Leguizamón. Yo no, obviamente no le voy a contar quién era, porque muchísimos lo conocen, pero algunas historias de Cuchi que me parece un personaje y que tienen que ver también con el laburo que está haciendo de rescate. La familia vivió entre el 17, nació en Salta, obviamente, en el año 17 y murió en el 2000, dos días antes de cumplir 83 años. El tipo venía de una familia media patricia en Salta, sí. Descendiente de una heroína de la independencia. Además, un bisabuelo suyo había sido gobernador de Salta. Nada menos, la familia lo manda a La Plata a estudiar Derecho a la Universidad Nacional de La Plata. Se recibe abogado, vuelve a la provincia, se dedica a la política. Es incluso diputado provincial, pero básicamente era un docente.
Claro.
En el Colegio Nacional de Salta, docente de literatura y de historia, con algunas historias espectaculares de su paso como docente, ajá, contada por sus propios alumnos. Les llevaba jaulas con pajaritos para que escuchen, porque era un tipo muy, muy enamorado de la naturaleza y de andar también en los boliches, ¿no? Con la gente del pueblo de Salta y, bueno, obviamente con un vínculo con la música que se dio de muy chico, muy estudioso de la música. Un gran músico, Cuchi Leguizamón, un gran compositor y un compositor sobre las cosas, no un compositor de pintoresco o de postal de Salta, sino un compositor sobre las historias del pueblo y de los personajes de esa Salta en la que creció, de la década del 30 y del 40, el panadero anarquista, el hachero chileno que estaba perdido en el monte. Claro. Él andaba vestido medio de abogado, con saco y chaleco, porque era un tipo de una familia de una familia patricia, de una manera conservadora de Salta, pero andaba por los boliches todo el tiempo en ese ambiente muy bohemio. Se comparaba con un sapo, decía: yo soy como el rococo, uno de los sapos, dice, porque el rococo es anarquista y canta y yo también. Bueno, que desarrolle una obra fundamental para mí, para todos, de el cancionero criollo folclórico, como la que forma junto a Manuel Castilla.
Claro,
el
claro.
Poeta Manuel Castilla, que fue como su gran aliado, ¿no? También en la composición de esta obra, una de las más importantes del folclore argentino. Pensaba también, ayer hablábamos de Atahualpa Yupanqui, y me parece que a Cuchi lo podríamos poner también ahí, sí, en la misma línea. Sí, claro. ¿No?
Y además, Leguizamón Castilla es una marca, un sello, total, como Gardel de Pera, o como puede ser Solari Bailinson, o sea, algo a ese así. Nivel sí, de claro. Influencia para siempre en la cultura argentina.
Hay que situarlo ahí un poco en la década de 40, en esa bohemia. También y en los personajes que él pintaba, ¿no? Valderrama, el del boliche, que era un dueño de un boliche ahí de Salta, donde ellos iban a coquear y a cantar y
encontrarse con los amigos. Más lindas de
folclore. Sí, claro.
¿A dónde, dice,
¿dónde vamos a parar si cierra el boliche, si se apaga Valderrama, ¿no? Juan Panadero, que era un personaje que existía, un panadero anarquista. Maturana, que era un chileno que era chero, quebrachero en el monte Jujeño. La Pomenia, que era una mujer también, claro, que existía. Viste que el folclore de Cuchi no era decorado, no era un folclore pintoresco, sino un folclore que hablaba de una especie de crónica también, sí, de los personajes de su época. Y un gran investigador, y en esto me parece que también recupera un poco, un gran investigador de la tradición folclórica argentina, de sí, dónde venía. Y ahí me encontré con una frase de él también, recuperada un poco por los hijos, por el archivo, que estuve leyendo hoy, sobre la baguala. Ajá. Él decía, es el género original. Toda samba, toda de mis zambas, él escribía samba básicamente, pero también chacareras. Pero bueno, la samba era su género.
Sí, su territorio, dice, de comodidad también.
Toda gran samba encierra una baguala. La baguala es el centro musical geopolítico de mi obra, dijo Cuchi, porque la baguala es el grito de Salta, de Jujuy, de la quebrada, del norte de argentino, que es el canto sin acompañamiento.
Claro, desnudo.
Es el canto crudo, desnudo. Esa es la baguala. Bueno, y él decía que adentro de su obra estaba la baguala. Un tipo con una obra muy particular, porque casi no grabó. tiene 800, más de 800 composiciones, pero grabó apenas dos discos. Se metió en el estudio una vez, dice que salió puteando, dijo nunca más vuelvo a entrar a un estudio, por lo que le querían hacer imponer en las cuestiones técnicas y también porque lo querían cagar con el contrato. El tipo era abogado, sabía que lo estaban cagando, cómo cagaban a los músicos los contratos con las discográficas. Dijo nunca más me meto en un estudio, y es una lástima porque casi hay muy pocas grabaciones y las que hay tienen una calidad bastante mala.
Problemas de calidad, sí. Cuando empezabas diciendo esta idea de recuperarlo en sus múltiples soportes, además, pensaba en eso, en que no hay tanto registro de él efectivamente tocando por múltiples problemas técnicos, sí. Además.
Hay un disco de piano, piano de él, piano y samba creo que se llama, y hay un disco en vivo en Europa, sí. Muy poquito. Y un disco además que fue censurado cuando salió en el 66, el disco de piano, el primer disco que hace él de estudio, el único disco que hace él de estudio, lo censura la dictadura de Onganía, y después lo vuelven a censurar en la dictadura de 76. Esto decía, rescate un cachito del laburo que están haciendo el archivo histórico Cuchi Leguizamón. Este es el Cuchi hablando sobre la tradición del folclore.
Lo que desea es que perdamos nuestra identidad, para que no sepamos quiénes somos.
Más todavía.
Entonces, si alguna vez te han inventado la música más extraña, absurda y estúpida del mundo, lo hacen con más fuerza para tratar de que esa música se imponga sobre nuestra tradición musical, que es fabulosa, con el objeto de que se pierda definitivamente la identidad. Perdiendo la identidad es el paso más seguro y macabro que puede darse para matar a un país.
Bueno, ahí estaba la voz de Cuchi, ese acento además salteño que tenía, un personaje
como engranado, como enojado.
Enojado, porque además, bueno, era un tipo con una personalidad muy fuerte. Les recomiendo ir al archivo, la Fundación Legado,
sí.
Cultural Cuchi Leguizamón, así se llama, tiene una página de Instagram, pero también organizan eventos en Salta y tienen parte de su acervo en el Museo de Salta, que se puede acceder gratuitamente, pero les recomiendo ir a buscar un poco el archivo que están recuperando. También en YouTube.
Eso, se pueden escuchar algunas cosas como esto que compartimos en YouTube, por ejemplo.
Se pueden escuchar esto, algunas entrevistas, por ejemplo, él muere en el 2000, pero bueno, parte de la televisión de los 80, sobre todo los 80, programas como el programa de Badía, a veces lo tenía de invitado. Uh-huh. Entonces hay esas cosas espectaculares, viste, que son una locura, que está el tipo ahí tocando el piano, se lo ven algunas entrevistas también. Un tipo, hay toda una parte de su relación con la naturaleza que es alucinante, que ni siquiera la puedo resumir acá, porque el tipo decía que quería ser una especie de director de orquesta de la naturaleza. Imitaba el canto de los sapos de cada una de las especies. Hay un audio muy famoso, está en el archivo, donde él imita el canto y las diferencias y los matices de cada uno de los cantos. Hay una anécdota espectacular de alguien que hoy la volví a escuchar, y un periodista, un colega de cuenta que lo entrevistó, y él le dice, ¿sabes que yo hablo con los pájaros? Silbo y hablo con los pájaros. Y el tipo dijo, qué lindo, Cuchi. No, dice, no me crees. Dice, como que, no, me sonrío porque es muy lindo. Dice, no, te sonrí porque no me crees. Y el tipo lo invita a la casa y se pone a silbar en el patio de la casa.
Y los pájaros.
Les pido que vayan a escucharlo porque la historia que cómo lo cuenta el tipo es alucinante. No solo empiezan a llenarse el patio de pájaros, sino que en un momento dice, ahora les voy a bajar una octava, lo voy a hacer una cuarta más abajo, y se van a volver locos. Y el periodista cuenta que los pájaros empiezan, cuando Cuchi cambia el tono del silbido, los pájaros se vuelven locos. Bueno, un tipo con una sensibilidad única, espectacular. Los hijos, que son Juan Martín, Delfín y Luis, arrancaron hace unos años con esta Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón. El archivo está en la Biblioteca Provincial de Salta, ahí está, no en el museo, en la Biblioteca Provincial de Salta. Tienen en sus manos, dicen, algo extraordinario, que son las grabaciones de seis conciertos que el Cuchi dio en la Sala Casa Cubierta del Teatro San Martín de Buenos Aires, acá a unas cuadras de la radio, en el 86, que son 24 piezas, obviamente muchas nunca publicadas. Es el piano, dicen que está grabado en muy buenas condiciones y que sería la mejor grabación de Cuchi. lo tienen ahí en sus manos, seguramente va a haber novedades. Sí. Y para despedirnos, elegimos con Diego Tomasi, este me parece que, bueno, es uno de los mejores homenajes que le hicieron a la obra.
Discazo.
De Cuchi y Leguizamón, que fue el disco de Liliana Herrero y sí, Juan claro. Falú, de versiones de Leguizamón y Castilla. Esto es Juan del Monte.
Así que se queda solito. Yendo hambriado en los caminos, no le da a nadie comida. Anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. No quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen le roba. Cuando canta con la caja, hace chilera y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos, el zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen le roba.
Deja que la noche entre. Una casa con 10 pinos.
José Maldonado y Diego Tomasi.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este fin de semana, aprovecha 15% de descuento en gaseosas Cunnington por 2 litros 25. Cacao fortificado Chocolino por 800 gramos, 6.999 pesos. Y además, encontrá hasta 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Fíjense el 17 y 19 de abril y hasta 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una casa con 10 pinos. ¿Ahora mismo?
Ahora mismo voy allá.
Bueno, tramo final de esta noche de viernes de Una Casa con 10 Pinos. Recibimos libros, Diego Tomás, y estamos contentos
sí.
porque recibimos libros de Ediciones Bonaerenses.
Siempre estamos contentos cuando recibimos libros, y más si son de la editorial de la provincia de Buenos Aires. Recibimos, porque además, creo que medio lo anticipamos el otro día, pero...
Algo dijimos.
Lo podemos empezar a decir. Vamos a empezar a tener presencia de los libros de Ediciones Bonaerenses en el programa. Tengo en mis manos En el cielo un hombre, de Manuel Crespo. Yo leí otros dos libros de Manuel, que es un gran escritor contemporáneo, nació en 1982, en el mismo año que yo, en Chacabuco. Escribió Los hijos únicos, que se ganó el premio nacional Laura Palmer No ha muerto en el año 2010.
¿Laura Palmer No ha muerto?
Sí, era un gran premio. Y en 2025 publicó su segunda novela, que se llama Un vidrio, publicada por la editorial artesanal Ninguna Orilla. Quiero hacer un paréntesis sí. con esto, porque Manuel Crespo tuvo un accidente doméstico una vez. Uh-huh. A propósito de esto, justo de la autoficción y cómo convertir eso en verdadera literatura. Estaba comiendo un guiso y se comió sin querer, sin saberlo, un pedacito de un vidrio que se había roto de un recipiente. Estuvo mucho tiempo internado, en coma, con una operación extensísima. Quizás si hablamos...
Me acabas de destrabar un terror que no tenía, pero es que es tremendo, no sabes cómo.
Es tremendo. Y escribió a partir de esa experiencia una novela que se llama Un vidrio, que es muy impresionante en el sentido literario, lo digo. Puede sí. ser impresionante también en el sentido también, de sí. la supervivencia de uno.
Sí.
Pero bueno, ahora publicó En el cielo un hombre por Ediciones Bonaerenses. Bien. Y también recibimos... Moscú, que ya no existe, de Marina Berry. Marina Berry es una rusóloga, si es que
me dijiste, me interesa mucho
nos
Rusia.
Fascina.
Tiene
nos
dos
fascina.
Libros sobre Rusia.
Le fascina, estudió el idioma, viajó muchas veces, conoce muchísimo la cultura rusa en muchas de sus formas, sobre todo, en particular, en relación con el idioma, con las palabras, con qué significan las cosas, con qué peso tiene cada palabra, con el cirílico, bueno, todo eso, y escribió esta novela que también publica Ediciones Bonaerenses.
Bueno, tremendo catálogo, sí, Ediciones Bonaerenses.
Tremendo, y las ediciones son hermosas. Yo recibí los martes a Adelina, que es el archivo hecho a partir de, bueno, el archivo personal de Adelina de Mati de Alashi, una de las madres de Plaza de Mayo más reconocidas de La Plata,
sí.
También docente, parte del archivo personal, ordenado y convertido en libro a partir del trabajo de gente del Archivo Histórico Provincial. Así que vamos a estar comentándolo seguramente y charlando más sobre estas novedades de Ediciones Bonaerenses.
Y además, empieza la Feria del Libro ya, sí. la Feria del Libro de Buenos Aires, que es una de las ferias del libro más importantes de toda la región y de todo el mundo, probablemente, sí. por muchos motivos. Cumple 50 años, es una fecha muy particular.
¿Del idioma español es la más importante?
Quizás junto con Guadalajara. Hay matices, sí, pero puede decirse que sí. Cumple 50 años. Este año, como comentábamos el otro día, en el medio de la crisis y de... Por otro lado, la multiplicación de publicaciones, etcétera, apareció una propuesta que se va a lanzar justamente cuando se lance la feria, que me pareció simpática y les quería comentar. Se llama Leídos Ya.
Leídos Ya.
Y el logo imita
sí.
al logo de Pedidos Ya. Es una aplicación en la que van a poder buscar actividades, participar de juegos, dejar comentarios y comprar ejemplares. Esto es lo que se parece a Pedido Ya. Va a ser una aplicación no de que te lleven comida a domicilio, sino de que te lleven libros con el lema Libros sin espera para toda la vida. Está pensada y desarrollada por una serie de editoriales independientes y... Los lectores podrán elegir libros de cualquier editorial y pedirlos al mismo precio de venta al público. Pero el tema es que un repartidor de Leídos Ya llevará el libro al usuario en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia y va a recibir el 20% del valor del libro de venta al público. Que es un porcentaje alto,
claro,
y muy interesante. El objetivo es, por un lado, generar una especie de comunidad y además generar empleo en personas que quizás no tienen y que pueden ser repartidores, pero no ya de
otras cosas. En mejores condiciones que los de Rappi.
Exacto. Se llama Leído Ya, se va a lanzar la semana que viene, así que
siempre salen cosas muy piolas alrededor de la Feria del Libro.
Sí.
El año pasado recuerdo toda una movida del Ministerio del Libro, también muy interesante.
Ah, sí, el Ministerio del Libro. Sí, creo que algunas de las editoriales eran las mismas. Ese Ministerio del Libro imitaba en su gráfica al, yo no me acuerdo si era al Ministerio de Capital Humano o digamos alguna de las
al
cosas.
Al de Modernización, alguno de esos ministerios.
Sí, y revertía el efecto que buscaba ese ministerio, que era, claro, el de Modernización, que era el de desregular todas las cosas. Y este proponía como, regulemos esto, que es, queremos leer libros. Pero en ese caso era más simbólico, era como acciones alrededor de la idea de un Ministerio del Libro ficticio. Acá es una aplicación real, Leído Ya, que va a funcionar como si fuera cualquier otra.
¿Cuándo arranca?
Arranca el 23, si no me equivoco.
23, que es jueves.
Sí, están las jornadas profesionales antes, pero después la feria, y se extiende hasta el 11 de mayo.
Bueno, la semana que viene no vamos a tener programa el miércoles porque hay transmisión deportiva.
Así es.
Pero ya puedo pensar que vamos a hacer una especie de especial de la Feria del Libro, ¿no?
Sí,
nos podemos meter un poquito. Con las cosas que van a traer y demás. Lo vamos a tener entonces el próximo jueves. Empezamos a levantar campamento de a poco. Ya hicimos las recomendaciones pertinentes para La Plata, de la mano de Bachi Manelia.
Sí.
Pero viene un fin de semana por delante. Así que, bueno, nos vamos a encontrar.
Hay que ir al DJ. Hay que ir al DJ
Guillerme. Bueno, una de las opciones que tiene este fin de semana. Hay muchas más cosas. Nosotros nos vamos a encontrar el día martes a las 8 de la noche. El lunes a las 8 pongan porque está Gillespie.
A las 9.
A las 9 arranca Gillespie.
De 9 a 12 estamos.
De 9 a 12 con Diego Tomasi.
Está haciendo Guille su clásica crónica gillespiana que viene haciendo hace varios años en el programa, en la radio. Mutó este año a una lista de sus discos fundamentales, los que él considera fundamentales del rock nacional. Y está dedicándole una buena hora y pico.
Sí. A hablar de disco.
A hablar de un disco específico. Ya pasó, no sé, Arto, pasó Papos Blues Volumen 1. Y está siendo espectacular. La verdad que está siendo espectacular.
Bueno, programón el de Gillespie. Acá estuvieron Javier Moreira en la técnica, Rocío Alonso en la operación. Estuvo Carol Ángel en redes sociales, en La Plata. Bachi Maneglia, saludos a Celina Ferretti, también productora de este programa. Hoy recuperamos a Juan Silva, que se va a reincorporar la semana que viene.
Casado, con un anillo.
Ahora ya vino casado, ya otro estado civil. Y de este lado de los micrófonos, Diego Tomasi, José Maldonado, Iván Horowitz. Gracias a todos. Nos vamos escuchando, ¿qué? Arctic Monkeys.
Sí, sí, sí.
Ahí está. Bueno, buen viernes, nos encontramos el martes. Chau.